Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast.
Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del Closet Profesional. Hoy tengo un invitado, un súper invitado, que es Dave Bolaño, que yo sé que ya algunas personas de ustedes lo han escuchado por ahí en Spotify, en YouTube, con sus canciones que están pegando fuertísimo. Él es cantautor y productor colombiano. Dave, muchas gracias por estar aquí en el Closet Profesional.
No, feliz de estar con ustedes y compartir un poquito de mi experiencia y de mi carrera.
Bueno, Dave, cuéntanos, comencemos un poquito con el tema de tu historia. ¿Cómo llegaste a la música? ¿Toda la vida supiste que ibas a ser músico?
Sí, yo creo que desde que tengo uso de razón estaba en la música y no me imagino un plan B. Realmente soy muy terco. La música está en mi vida, yo diría desde que estoy en el vientre, porque me ponían música cuando estaba en el vientre, y desde que tengo uso de razón, o sea, como desde los 5 o 4 años, estudio la música. Entré a estudiar a los 5 piano clásico, estudié piano clásico y teoría musical durante 8 años. Después estuve un poco peleado con la música porque estudié en el conservatorio, y en el conservatorio como que solo querían que hiciera cosas clásicas, y yo soy un poco más fiel a mis tradiciones, entonces quería tocar porros, bambucos, cumbias y demás, y no me dejaban. Querían que tocara a Beethoven, Schoenberg, Stravinsky, y yo como que quería hacer eso o a fusionarlo. No me lo permitieron, entonces entré como en pelea, pero descubrí un día en el computador la producción y me enamoré de la producción. Entonces me fui a estudiar a Bogotá, a la Javeriana, maestro en música con énfasis en producción y composición comercial. Y me estudié toda la carrera, una carrera muy difícil, para los que no lo sepan, es muy difícil. Fueron casi 7 años. Y en ese proceso, como que en primer semestre formé mi primera banda. Ya venía escribiendo canciones y haciendo algunas cosas aquí cuando estaba en el colegio, pero ya como que estando en la universidad pude hacer mi primera banda, que se llamó Kiwe. Y escribí una canción que se llamó Tal Vez, que por ahí vi que una influencer colombiana va a sacar una versión de Tal Vez. Pues ya la escribí hace 17 años, pero fue una canción que se pegó muchísimo en Colombia, Argentina, Perú, y me como que fue mi escuela, ¿no? Mi grupo que se llamaba Kiwe me dio la posibilidad de girar por colegios, de cantar en coliseos, de ir a otras ciudades y cantar mi música, y como que ellos fueron mi escuela. Ya después, en el 2013, creo que fue que me fui como solista, y ya en el 2014 lancé mi primer álbum como Dave Bolaño, que ha sido también como otro aprendizaje ya como solista y que me ha traído hasta acá.
Ok, tú decías que no te gustaba, que estuviste peleado con la industria de la música, bueno, que estuviste peleado un poco con la forma en que te enseñaban música, ¿no? Que ellos querían que tú tocaras música clásica y tú querías como cosas más fieles a lo que es tu tierra, al bambuco, porro y demás.
Sí.
¿Tú crees que este tema es algo que de pronto aleja a las personas de estudiar música, la forma en que la enseñan?
Total, yo fui profesor. De hecho, hasta hace poquito tuve un alumno y siempre he tratado de enseñarles a través de lo que me movía a mí. Yo creo que es como muy loco que uno enseñe el arte desde la teoría simplemente y desde lo estricto de la teoría y se desligue de la magia que tiene la música y de la magia que tiene el arte, que es lo que te motivó a estudiarlo o a escucharlo o a lo que sea. No creo que haya una persona sensorial o sensible que se ponga unos audífonos para escuchar música y empezar a hacer tablas matemáticas de dónde se movió, de dónde se fue, hacia dónde. No, tú estás escuchando porque lo que te va a transmitir la música es especial y es algo que no tiene nada más, igual que una pintura, igual que una fotografía. Obviamente debes enseñar la teoría para que la persona ponga en práctica eso que lo mueve, pero siento que si caen en un error en desligarse mucho de eso que te mueve como artista. Finalmente, por más de que seamos estudiantes, cuando lo hacemos, quienes estudiamos el arte o tuvimos la posibilidad de estudiarlo, fuimos como artistas a hacerlo. Entonces como que siento que se desligan muchas veces de eso y dejan de explotar el tema sensorial, el tema de la sensibilidad a la hora de escribir, de explotarles más como qué es lo que te mueve, qué es lo que quisieras hacer. Y lastimosamente es como una batalla en contra, porque obviamente hay gente que es demasiado conservadora y por mantener como su estilo de vida y demás no quieren cambiar ese tipo de cosas. Yo las oportunidades que he tenido de enseñar y de transmitir a las personas, trato de transmitirles eso, como que sean muy fieles a lo que ellos los mueve, a lo que ellos los inspiró un día a sentarse en un piano, a coger una guitarra, simplemente ponerse unos audífonos. Creo que eso es lo más lindo, ¿no? A veces la gente como que no cae en cuenta de hoy fotografié de esta manera, y claro, tienes que pensar en la composición visual, pero hubo algo más allá de la composición visual que te motivó a hacer esa fotografía.
De acuerdo contigo. Pero tú no entraste en ningún momento en un closet como tal, o tuviste en algún momento alguien que te dijera como usted que va a estudiar música, no se iba por ese lado, más bien estudió una carrera que sea seria, como dicen pues muchas personas. ¿Alguna vez tuviste a alguien que te dijera eso?
Digamos que es muy chistoso porque de parte de mi familia no. Mi familia me apoyó desde los 5 años que empecé a estudiar, pero en mi universidad sí. Yo estudiaba a la vez en la Javeriana doble programa con comunicación social y producción audiovisual, porque me encanta todo el tema visual. Y me acuerdo que presenté un ensayo en comunicación social, me pusieron 5, y ese mismo ensayo lo presenté porque era como, o sea, como aprovechando que estaba haciendo las dos carreras, pasé como, era como la aproximación del arte en el siglo XXI o algo así. El ensayo le fue muy bien en comunicación social y en música, o en, sí, en la parte donde, en la materia que estaba viendo en música, me pusieron 0.5. Entonces me acuerdo que le dije como, esta vaina no tiene mucho sentido, o sea, como es el mismo ensayo, tengo 5 en comunicación social que me están calificando en redacción, otro tipo de cosas que usted no debería. Y usted me está poniendo 0.5, y me dijo, pues tal vez el mundo se está perdiendo un buen comunicador social porque como compositor y músico no es bueno. Y me acuerdo que entré un poco como en conflicto porque era eso mismo. Me pasaba mucho que me ponían, a mí me tocó hacer casi 4 o 5 semestres empezando, que no tenían nada que ver con lo comercial, sino con lo clásico. Entonces me tocó hacer música con serie Fibonacci, me tocó hacer composición bajo series, cuartetos atonales y demás. Y yo siempre trataba de volverlo muy comercial. Entonces, no sé, un cuarteto de cuerdas atonal, un poco comercial, y no le gustaba al decano de esa época. Nunca se me va a olvidar eso que me dijo que yo era un mal compositor, y le dije que le iba a probar que no. Y pues bueno, mira dónde estoy hoy en día.
Wow. El decano nos está
pero
escuchando.
Pero él me decía que era mal compositor. Sí, yo siempre lo mencionaré, y el día que me gane un Grammy va a ser la persona a la que se lo dedique, porque me acuerdo que me dijo una vez que yo hacía música para el pueblo y él hacía caviar, y yo le dije, lo que pasa es que el pueblo escucha más música que los que comen caviar. Creo que eso pasa mucho en la academia, ¿sabes? Como que es muy erudito el tema y entonces yo soy muy superior a los demás, pero yo hago música para el alma y sin importar. Creo que es que esa es la música que necesitamos hacer, música que toque los corazones y el alma de las personas, porque ya tenemos demasiado estúpido en el mundo.
Sí, la verdad. Wow, pero qué fuerte eso que te dijo tu decano. ¿Qué crees que fue lo que te hizo continuar? Pues por ese lado, después de que te dicen, no, usted es mal compositor, de pronto el mundo se está perdiendo un buen comunicador.
Pues mira, yo creo que a mí ese tipo de cosas me motivan más. Entiendo que hay gente que no, entiendo que hay gente que eso la frustra un poco más, pero es lo mismo que ha pasado con mi carrera. Todas las letras que tú escuchas hoy en día que se han hecho virales, las mostré muchísimo tiempo y en la industria me dijeron que eso era música para estúpidos y que eso no iba a pegar nunca, que la gente nunca iba a escuchar eso, que eso era re aburrido, que lo que tocaba hablar era de perrear y de lo mismo que hablan todos. Y yo creí en mí, creí en lo que hacía y lo fui haciendo mientras me escuchara 1 o 10. Y creo que fui construyendo, además de todo, una imagen que hace que proyecte que creo en lo que hago, ¿no? Es como lo que más le digo a la gente. Mucha gente no me quiere por eso mismo, porque creo mucho en lo que hago y no me dejo como manipular hacia donde me quieran llevar, sino hacia donde creo que realmente es. Y defendí con capa y espada lo que soy, y eso mismo hice en mi carrera. Le dije, lo voy a hacer, si tengo que hacer estos 5 primeros semestres de música erudita, lo voy a hacer, pero le voy a mostrar desde el 5.º semestre hasta el 11.º. Que del 5.º al 11.º, que es pura música comercial, voy a hacer 5 siempre. Y eso fue, realmente no, nunca bajé de ahí, porque comercialmente creo que tengo un talento para escribir y tocar como esas fibras que pocas personas logran tocar, porque estoy escribiendo sin eso que dices tú, que es como sin ese closet, ¿no? Siento que a veces escribir, a pesar de que creo que uno como compositor es un actor, muchas de mis canciones han sido de una conversación como estas, y nace una canción que no es mi vida, pero me monto en esa piel, me pongo esa piel para poder escribir. Sí la siento, o sea, por más de que no sea mi historia, me meto ahí como un actor y trato de que me toque las fibras lo que estoy escribiendo, porque creo que de otra manera no logras tocar las fibras de una persona cuando te está escuchando. Entiendo, y mucho tiempo hice música de entretenimiento, la música que escuchamos todo el tiempo, la música para, sí, es de esas canciones que escuchas y ay, tan chévere y ya, pero realmente lo que soy yo como persona no era eso. Entonces como que traté de que el artista se pareciera cada vez más, se fuera haciendo más chiquita la brecha, y creo que he logrado. Que es una cosa que agradezco mucho, y es que la persona que soy es exactamente igual al artista que está cantándole afuera a las personas.
Interesante. Y me parece súper chévere lo que mencionas de que en algún momento como que sí jugaste a meterte a ese closet, como donde se supone que las cosas están bien para la sociedad, pero para ti como artista hay algo que de pronto no está bien, como que hay algo que está en conflicto, e ir saliendo poco a poco a mostrarte más cómo eres. ¿Tú crees que hay artistas que están metidos en ese closet de, no sé, venderse, digamos, por temas comerciales, por más audiencia, por más likes? Y que no se muestran cómo son.
Yo diría que el 98% de la industria hace eso. Porque es complicado. Mira, la salud mental en esta carrera, que es un tema del que poco se habla, es muy difícil porque ayer hablaba con alguien y le decía, la salud mental de un artista se ve como las curvas de sus métricas. Claro, yo tengo métricas que van así y wow, y tengo métricas que van así. Y hay que tener una fuerza muy grande. Creo que esa es una de las razones más grandes por las cuales yo construí que el artista sea parecido a la persona, porque estoy batallando contra mí nomás. Cuando tuve ese personaje encima, digamos que lo construí más que todo, lo construyó el ser humano antes de ser artista, lo construyó porque la sociedad afuera a veces es muy dura y esa capa te protege un poco de toda la cantidad de cosas que hay afuera, ¿no?
Sí, es como que ayer, yo no soy ese al que estás criticando, más o menos.
Yo diría más que todo es como, yo desde niño era una persona muy sensible, una persona que le movía mucho el otro. Era muy romántico, era muy, creía mucho en la gente y eso me dañó muchísimo porque la gente es mala y hay que decirlo abiertamente, la gente es mala, no todo el mundo tiene el mismo corazón. Entonces digamos que eso hizo que yo fuera construyendo cada vez más un personaje mucho más duro, más insensible, menos, como que me concentrara más en mí, menos en el otro, porque llegó un punto en el que dije como basta ya de que me estén haciendo daño, es hora como de concentrarme más en mí. Pero el problema es que ese también empezó a escribir ese tipo de canciones que no están mal, porque también me encantan. Y siempre le he escrito al amor y demás, pero nunca me había atrevido a escribir lo que yo pienso como ser humano. Escribir acerca de que cómo es posible que un tipo se llame Anuel y sea compositor, o de que escriban gente con J, sí. o que de lo superficial.
¿Cómo se llama esa canción? No me acuerdo
¿A dónde
el nombre
fue?
De la canción. ¿A dónde fue? La escuché como la semana pasada o algo así y me pareció como, oh, por Dios, súper disruptiva. O sea, yo creo que sí. Abre los ojos de muchísimas personas.
Yo creo que eso fue lo que empecé a hacer, ¿sabes? Y eso se te va volviendo como un... Realmente te puedo decir que toda mi carrera artística cambió por mi proyecto 16 Compases. Como que entré en un momento de mi vida, creo que fue justo en la pandemia en el que lo perdí. Podría decir que todo, tenía contratos, tenía todo y se acabó todo. Quedé como en cero y dije como, mierda, o sea, ¿qué hago? Y ya había venido como contándole a la gente, había lanzado una canción que se llama Si Tú y Yo Callamos, que es un rap que le escribí a Colombia, que menciona un poco el tema social y todo eso, que siempre me importó. Lo que pasa es que a ti siempre te dicen como, no toques ese tema porque eso hace que otra gente te odie o quédate callado. Y mucha gente, muchísima, o sea, te puedo decir que casi que el 98% de las personas me decían, no lo hagas porque estás perdiendo público. Pero yo siempre he creído en mí, ¿sabes? Siempre he creído en que del otro lado hay alguien necesitando escuchar eso. Y en la pandemia me dediqué a hacer eso. Y un día decidí hacer crear un proyecto que se llama 16 Compases, no sé si lo has escuchado.
Sí.
Que le puse así porque la primera canción que escribí duraba eso, 16 compases, que para los que no sepan son la división de barras, de cuatro tiempos, en este caso, que tenía esa canción, 4x4, 16 compases, que más o menos sumaban como un minuto. Entonces subí una canción que me acuerdo que en ese momento era en contra de la política y le fue súper bien. Y después dije como, oigan, ¿de qué les gustaría que escribiera? Puse suicidio o otra cosa política y ahí me explotó la cabeza porque todo el mundo respondió suicidio y entonces dije como, mierda,
wow,
qué fucking cosa está pasando afuera. Y entonces empecé a preguntar y eran unas historias pero horrorosas y yo era, pero Dios, ¿qué está pasando afuera? Porque todo el mundo se está vendiendo en las redes sociales como que está feliz y lo que están es completamente destruidos. Y ahí me cambió la vida a mí también, ¿sabes? Como que empecé a escribir más de lo que yo siempre pensé. Ahí fue cuando escribí superficial, escribí ansiedad, padezco la ansiedad, y entonces como que le hice una canción a la ansiedad, que también se hizo muy viral porque resultó que todo el mundo sentía en ese momento ansiedad. Justo coincidió con que era la pandemia, entonces todo el mundo tenía a flote sus problemas mentales. Como que no a flote, sino los estaba enfrentando. Porque siempre lo escribo, y es que pasa algo en el mundo, y es que la gente está, sobre todo ahora, tenemos tanta información que se ha concentrado muchísimo en que su mente siempre esté ocupada para no pensar. no quieren pensar, porque pensar hace que seas consciente de cómo realmente estás viviendo.
Y puede ser doloroso.
Siempre es doloroso porque cuando haces consciente entiendes que tienes errores, que la vida no es como te la estás tratando de construir. Siempre me da mucha risa que dicen que Colombia es uno de los países más felices, pero eso tiene mucho que ver con la ignorancia. La ignorancia hace que tú seas muy feliz, porque cuando no eres consciente de realmente cómo son las cosas, pues te pones en un lugar en el que no, todo está bien, todo está perfecto. Y no. Digamos que han vendido una idea de que el ultrapositivismo, cosa que yo también promuevo mucho, el positivismo, pero yo lo promuevo desde la realidad, desde hacer conciencia de que estoy fallando y hacia dónde me está llevando. Creo que ese es el éxito de Me Levanté, ¿sabes? Me Levanté, se lo contaba a una persona, y es el éxito de esa canción, que para mí no es mi mejor canción, pero tiene una letra muy, muy, muy que toca ahí el alma, es porque le estás... Es muy poquito el que se atreva a decir, ¿sabes qué? Yo me caí, yo estuve en el piso, estuve en la oscuridad, estoy en el piso y te lo estoy diciendo, que no importa si tú lo estás, tú también puedes salir adelante. Entonces, eso fue el click ahí, como que la gente está acostumbrada a decir, está quebrado, no tiene plata, no tiene, se le acabó la relación, se le fueron los hijos o demás, y tú le preguntas y dices, muy bien. Me acuerdo que en Estados Unidos pasa mucho que me dicen que... Tenía un amigo gringo que me decía como que... le caían muy mal los colombianos. Entonces yo le decía, ¿por qué? Y me decía, porque es desesperante, brother. Viví 3 meses en Colombia y nunca una persona me dijo que estaba mal. Siempre están bien. O sea, porque siempre están bien. Los veía muy mal, pero ellos siempre están bien y eso está mal. La cabeza están locos. Entonces yo le decía, tenemos una idea de que somos muy positivos, pero es que sí entiendo que a lo que se refería es como, está bien decir que estás mal. Y si tú te pones a pensar, realmente en Colombia nunca alguien dice que está mal.
No, y está mal. Es decir, está mal visto en Colombia que alguien diga, exacto, estoy mal. Es como, exacto, ¿qué le pasa? Porque está mal.
Entonces, exacto, porque es verdad, está mal. Es como así que está... O sea, y él me decía, brother, aquí tú dices que estás mal y a la gente te ayuda en lo que tienes mal. Y eso me cambió la vida, porque entendí que... la única manera, y se lo digo mucho a la gente, pero vuelvo y te digo, no les gusta, es que la única manera en la que algo cambia es cuando lo enfrentas. Y siento que nosotros fuimos criados para no enfrentarlo. Es como si estoy deprimido, me duermo, para que no pensar en eso. Terminé con mi ex o con mi novio o mi novia, me voy de rumba para no pensar. Pero ¿cuántos son capaces de sentarse, asumir el dolor, entender por qué duele y superarlo? Cuando haces eso, que es muy doloroso, no voy a decir que no, sales al otro lado. Y creo que eso fue lo que hizo Me Levanté. Entonces, como que sí, mi carrera trata como... Hubo un clic ahí en el que traté, o trato, sigo tratando de decirle a la gente como, hey, ¿quieres un mundo diferente? Empieza por ti. Porque es que todo el tiempo nos la pasamos pidiéndole al otro que sea algo. Pero ¿y cuando empezamos nosotros? También hay una frase que me dijo una vez un amigo, y es como, be the person you expect to the others. Como, sé la persona que esperas que sean los otros. Y como que... eso también me cambió, como que siempre estamos esperando, oiga, sea muy amable, pero yo no soy amable, entonces sea amable, sí, si quiere que sean amable con usted. Sí, es como ser mejor personas, pero reales, ¿no? No de las redes sociales de voy a ser una mejor persona, sino realmente en tu pequeño mundo, ¿cuándo decides ser una mejor persona?
De acuerdo. Sí, total. Wow, eso que tú tocas, pienso que es un tema súper profundo. Yo lo he hablado en algunos episodios, como este tema de la luz y la sombra, ¿no? Que es el famoso yin yang, que al final compone todo, que es de pronto lo que tú dices, como que nos hemos sumergido en un mundo en el cual solo tenemos que ser luz y tenemos que estar sonriendo todo el tiempo. Y si estamos tristes o llorando en algún momento, es como... no llores, o sea, es como lo más común, y aparte pues esto nos aleja mucho de nuestros sentimientos y de nosotros mismos, porque esa emoción está ahí, entonces es como evadirnos de alguna manera, como tú bien lo mencionabas, a través de rumbas y demás. Bueno, hablemos un poquito de la industria de la música. Cuéntanos algo que a ti realmente, digamos, te confrontó mucho cuando comenzaste a fortalecerte como artista.
Mira, yo te podría decir que yo vengo confrontándome cada vez más. Digamos que el primer golpe que tuve fue cuando me fui a vivir a Estados Unidos y entré a los Billboards y vi cómo eran los Billboards, cómo era la ceremonia de los Billboards, cómo era... la cantidad de mentiras que hay detrás, ver artistas llegar en limusina e irse a pie, ver cómo a nadie le interesa en la ceremonia el tema del premio y eso, sino que tiene que haber un productor diciéndoles como, oigan, ya vamos al aire, por favor aplaudan. Yo era como, wow, o sea, esta vaina no es cierta y yo no soy así, yo no pertenezco a este mundo de llegar en una limusina para que los demás crean que yo tengo dinero y después sí. Me voy a pie o no tengo ni para pagar. A mí eso nunca me importó y eso hace que caiga muy mal, realmente. Porque, por lo que te digo, o sea, la gente vive en ese mismo estilo de vida, como, ay, ¿este quién se cree? No me creo, me siento, más bien, o sea, como que... Yo creo que en el momento en el que tú empiezas a vivir para los otros, se te acaba la vida.
De acuerdo.
No de vivir para uno y para satisfacerse a uno, y siento que, vuelvo y te repito, como que el 98% de la gente vive es para otros. De hecho, creo que de eso se tratan las redes sociales. Aunque no se tratan de eso, no fueron creadas para eso, porque se hicieron para conectar, para todo lo que a mí me ha servido de llegar a público que antes no podía llegar y demás. La gente lo usa para presumirle a los demás. Yo, por ejemplo, tengo una ¿cómo se dice eso? Como una regla, si se puede decir así, que yo nunca voy a compartir comida, restaurantes o estilos de vida que le llaman. Porque resulta que a mí me sigue una cantidad de gente porque cree y tiene la ansiedad. Y lo único que hace eso en el cerebro de las otras personas es generarles ansiedad. Entonces, ahí es donde está un poco el tema de la coherencia que yo te digo. Yo como artista digo como, no, muchachos, voy a mostrar esta camioneta para inspirarlos a que ustedes también pueden. No, cabrón, porque es que a ti te falta contar una cantidad de verdad que hay detrás de cómo obtuviste la camioneta. A ti te falta contar una cantidad de facturas, cosas indignas que hiciste quizás, que no le estás contando a la gente y le estás metiendo en la cabeza. Tú también puedes porque fue súper fácil para mí. No es así, o sea, eso genera ansiedad, que yo le diga a la gente, miren el plato que yo sí me como y miren el plato que ustedes no se comen. Yo he tenido miles de peleas por eso con gente, porque dicen como, yo no lo hago por eso, yo subo fotos para mí. Y eso es estúpido decir eso, tú no subes fotos para ti, si tú quisieras las fotos para ti, pues las guardas en tu celular, tú las subes para que otro lo vea. Y al hacerlo, estás tratando de decirle, mira lo que yo hago, mira que estoy en París, mira que estoy en tal lugar, y tú no. De eso se tratan las redes sociales, de eso se trata la industria de la música, de eso se trata el reggaetón, de ponerme una cadena que la mayoría rentan. O sea, nomás hay que llegar a ese punto, ¿no? Y es como, hay una cantidad de gente rentando cadenas para que tú pienses que ellos tienen las cadenas, rentando Ferraris, rentando Porsche para que tú pienses que ellos los están comprando, solo para mantener un status quo afuera de, wow, es que yo quiero ser así. Me acuerdo hace 10 años cuando yo dije que eso iba a pasar, porque tuve una pelea con un empresario que le dije como, es que tú estás vendiendo artistas como si fuéramos guayabas y nosotros no somos guayabas ni camisetas. Y dijo, es que ustedes son camisetas. Y le dije, se van a tirar la industria de la música. Y mira cómo estamos hoy. Hoy en día la música es eso, es camisetas. Entonces pasa que un artista lanza 20 canciones en 3 meses. Y la gente es como, pero fue puta, antes se lanzaban 2 canciones al año. ¿Por qué? La gente hoy en día no valora nada. La gente no se sienta hoy, pone un disco y se sienta a escuchar 20 canciones como pasaba antes, que uno se sentaba 3 horas a escucharse un álbum y volvía y lo repetía y le encontraba nuevas cosas. La gente no tiene tiempo, aunque tiene mucho tiempo. Entonces, la industria creo que es como el reflejo de cómo estamos viviendo como sociedad. Es una superficialidad al ultra 1000%. Es una mentira, podría decir yo, que ha dañado la salud mental de millones. Podría decirte que en estos momentos somos muy pocos los que quedamos en la industria peleando de los que venimos de la vieja escuela. La vieja escuela le dio muy duro, y los entiendo porque la transición es muy berraca, es esclavizante. Te hace preso casi. Yo lo veo más desde el punto de vista que yo realmente hice que mi carrera se volviera un disfrute. Entonces para mí no es un estrés el tema de hacer una entrevista o de hacer un TikTok o de hacer un reel o demás, porque yo no estoy haciendo algo que haga que sea lo que yo no soy como ser humano, ¿me entiendes? Como que yo subo lo que subo porque eso es lo que soy. Si no le gustó a alguien, pues dame un follow o no me siga, que es lo que normalmente pasa muchas veces. Si tú te pones a pensar, cuando Se Pegó Me Levanté, yo llegué a tener 9.5 millones de personas viendo mi Instagram. Y en ese momento tenía 105 mil seguidores. Entonces mucha gente era, ¿pero por qué no te siguen los 9? Porque los está moviendo la canción, pero no los está moviendo mi estilo de vida. Y está bien. A mí no me interesa que mi estilo de vida los mueva. Y managers y toda la gente que ha pasado por mi vida me dicen como, te estás perdiendo una cantidad de seguidores porque podrías mostrar que vas manejando tal carro, que estás comiendo en tal lado. Pero eso no va de acuerdo con lo que yo soy como ser humano, porque yo no le voy a decir a una persona que me está siguiendo porque le gustó, me levanté, mira lo que yo tengo y tú aún no lo tienes, pero vas a salir de ahí. O sea, eso no... Eso me parece re incoherente, re hipócrita, re mentiroso. O sea, no. Y es lo que hacen todos y después salen a vender como, tengo un ataque de ansiedad. brother, tienes un ataque de ansiedad porque tú mismo has construido una vida que hace que te llene de ansiedad. O sea, mostrar que estás de fiesta hasta las 3 de la mañana drogándote y tomando de cerveza con prepagos, si se le puede decir así, porque esa es la otra. O sea, es que realmente el medio como que cultiva una cantidad de cosas que hacen que hoy en día la estabilidad mental de las personas no esté bien. Todo se concentró en el dinero y es triste cuando se den cuenta que el dinero no sana ese tipo de cosas. O sea, hay una frase que me acuerdo que ahorita en México que estaba de gira porque me decía como, bueno, pero es que en un Ferrari se llora diferente. Y yo le dije, esa es una frase muy estúpida porque en el Ferrari tienes los mismos problemas, solo que en el Ferrari. Pero los problemas mentales, o sea, las crisis de ansiedad no cambian porque tú le digas que estás llorando en un Ferrari. Eso no lo cambia. O que estás llorando en Dubái. No, eso de pronto te da 3 segundos porque es como la cocaína. Te subes en Dubái, 3 segundos de foto, los likes que te genere. 2 horas después de que subiste la foto ya vuelve el estado de ansiedad. Porque es que no cambia. Eso no, las cosas profundas no las llenan las cosas materiales.
Total. Wow, pues creo que acabas de hablar de un tema que es crear conciencia, ¿no? No solo a nivel de industria de la música, sino a nivel de salud mental, como bien lo mencionas. Y me parece bien importante porque siento que los artistas y todas las personas que son figuras públicas tienen una gran responsabilidad, ¿no? Como que a veces nos quejamos mucho de cómo es la sociedad, pero esas mismas personas que están siendo vistas por millones de personas más no se hacen cargo, como de lo que tú dices, de mostrarse de una manera mucho más real. Entonces me parece importante.
Yo creo que no tenemos la responsabilidad. Hay que ver un poco. O sea, la responsabilidad la tiene cada persona. Y te diría que la responsabilidad la genera el tipo de persona que sean. Yo te estoy hablando desde el ser humano que yo soy. Pero es evidente que la mayoría de figuras públicas que tenemos son una porquería como personas. Sería muy tonto pedirles que sean buenas personas cuando son una porquería. Ese es el error realmente de la gente. Es un poco lo que pasó en estos días con Bad Bunny, se volvieron locos porque cogió el celular y se lo tiró a la chica. O sea, por Dios, realmente están esperando que una persona que escribe eso no lo haga. O sea, ahí es donde te digo que la disociación de conciencia de la gente es impresionante. Es como, el tipo te está diciendo literalmente que es el estilo de vida que vende, irreverente, me vale mierda el mundo, la gente me importa un culo. Y el día que lo hace, entonces te genera como mella, pero ¿por qué si te lo está diciendo en la cara? Lo que pasa es que la gente no quiere ser consciente y ahí es donde te digo el tema de dejar de hacer cosas y sentarse un segundo a pensar cómo vivo. Mira, haz el ejercicio y siéntate con 5 personas de tu entorno y siéntatelos un día y diles como, oye, ¿tú te has alguna vez hecho un presupuesto de cuánto te ganas, cuánto te gastas? Y te lo juro que casi que el 100% de personas que les preguntes te van a decir que no. Donde tú les hagas ese presupuesto vas a darte cuenta que están quebrados y entran en depresión. Pero siempre estuvieron quebrados.
Sí, de acuerdo.
Pero entonces están quebrados y te dicen como, no, acabo de llegar de comprarme un iPhone nuevo y de vacaciones. Y uno es como, pero estás quebrado. Ay, pero no. Entonces, a futuro, eso al principio no se nota. Y entonces gasto con tarjetas de crédito y demás. Eso es lo que le sirve al sistema. El sistema creó esa sociedad porque eso es lo que le conviene al sistema. Yo necesito como banco que nadie tenga educación financiera. Que todos quieran el Ferrari. Que todos quieran la casa de 1,000 millones de pesos.
Sí.
Porque además le metí en la cabeza a la gente que todos pueden. El problema es cuando no hacen conciencia de por qué no pueden. Yo no puedo porque yo, por ejemplo, tengo una cosa que si no tengo la plata no lo compro. Y mucha gente era como, pero no vas a tener nada en la vida. Claro que lo va a tener. Voy a tener lo que puedo comprar. ¿Eso qué va a hacer? Que yo tenga la tranquilidad mental de sentarme un día en mi cama sin estar pensando en que tengo 70 millones de pesos que debo. Porque además, ¿por qué no? Es ¿por qué quieres tú el iPhone? Si tú me dices que quieres el iPhone porque trabajas con el iPhone y generas ingresos con él, perfecto. Pero si quieres el iPhone para que crean que eres millonario, eso, pero la gente no se pone a hacer esos pensamientos. Por eso digo que cuando una vez tú haces conciencia, todo empieza como a hilarse de la misma mano. Pero yo si nunca, lo tuiteé hace unos días, voy a esperar que Bad Bunny sea una buena persona. Si me llega a sorprender y me da una buena persona, wow, te aplaudo, eres una gran persona. Pero yo admirar, que es una cosa que pasa mucho. Entonces el ciclista es bueno como ciclista y la gente espera que sea bueno como persona. Están errados.
Sí, están exacto, locos, son diferentes roles.
Están siguiendo... Usted está admirando al tipo, ¿por qué? Y ahí es donde la gente se tiene que preguntar. ¿Usted está admirando a Luis Díaz por cómo juega en el Liverpool o porque es que es muy bacán? Porque es que son dos cosas diferentes. No tienen nada que ver. Entonces, por eso pasa que es que yo esperaba que Egan Bernal dijera tal cosa de política. No, brother, ¿usted por qué está esperando eso? Yo Dave Bolaño lo hace, pero yo no puedo esperar que todos lo hagan. Yo soy la representación de lo que soy yo como persona. Mi cédula tiene un nombre, mi nombre artístico tiene otro, pero son la misma persona cuando escribo, cuando canto y cuando estoy en una entrevista. De pronto ellos no, entonces no puedo esperar que sean la misma persona.
Sí, de acuerdo, de acuerdo. Me parece muy interesante lo que mencionas, pero bueno, digamos que acá sí tenemos que decir que de una u otra forma el hecho de que tú te responsabilices de la persona que eres y que te muestres tal y como eres, inevitablemente incomoda a otras personas, pero no solo los incomoda, sino que también genera como un reflejo de lo que ellos también podrían llegar a ser.
Pues mira, a mí me pasó, digamos que al principio sí lo veía así, y creo que parte de mi salud mental se deterioró porque me di cuenta que no. Yo tenía la esperanza cuando esto se empezó a pegar de que realmente la gente entendiera lo que yo estaba cantando, pero que lo entendiera, más que lo entendiera, lo aplicara, más que lo cantara, lo aplicara a su vida.
Ok, como bajo esa expectativa,
y no. Es como mi música es más que todo como... Lo que pasa es que la transición entre escuchar mis canciones y aplicarlo a tu vida es como de este
obvio,
tamaño.
Claro.
¿Sí me entiendes?
Porque aparte ha sido tu proceso, ha sido el proceso que tú has vivido como de Bolaño.
Claro, ¿no? Y además que eso trae, yo siempre le digo a la gente, lo que yo he hecho en mi carrera y ser la persona que soy me ha dejado solo muchísimo. O sea... Porque se empieza a ir la gente, porque claro, tú te vuelves una piedra en el zapato. O sea, tú eres, exacto, el que le está diciendo está mal. Tú eres el que le está diciendo no, realmente estás, eres consciente de que esa contratación que estás haciendo es ilegal. Ay, pero es que me va a dar, pero es ilegal. No salgas a venderme afuera que tú no eres ilegal cuando tienes una contratación con el Estado y estás pasando por debajo de cuerda plata. Eso es ilegal. Entonces allá la gente es como, ay, este man ya va con su moral. Pero la gente le pide eso a los demás, ¿me entiendes?
Sí.
La gente le encanta que le sean fiel y quiere exclusividad, pero son infieles y ya andan con varias. La gente quiere que el político sea el que no se robe la plata, pero ellos apenas tienen la oportunidad, cogen y se roban la plata. Entonces mi música lo que trata es como de decirte como, mira, realmente la única forma en la que este mundo que tú quieres que también cambie es cuando tú cambies. Pero es que ese es el problema. Eso significa muchas veces dejar a tus padres, dejar a tu pareja, dejar a tus amigos, los que significan como todo ese background fuerte que sostiene tu vida. Por eso hablo tanto del amor propio, ¿sabes? Porque la gente se concentró en que sus bases sean los otros y nunca ellos. Pero cuando realmente te enamoras de quién eres tú, no importa si estás solo, porque estás con la persona más importante para ti, que eres tú.
Así es.
Y ahí está el verdadero problema, que la gente nunca piensa que ellos son los más valiosos. Siempre se apegan a los otros. Hace unos días que hice unas preguntas en mi Instagram, una persona me decía como que esperaba que este año encontrara el amor y yo no sé qué y demás. Y yo dije como, sí, ojalá pase, pero ojalá llegue sin dependencia emocional, sin pensamientos tóxicos, sin ansiedad y ya la haya, o por lo menos la esté trabajando con un psicólogo. Y muchas mujeres me colocaron como, ¿qué te pasa tú? ¿Por qué pides eso? Y yo dije, está tan mal la sociedad que creen que una persona que pida eso los está atacando. Y sí. Yo no estoy atacando a nadie, yo simplemente estoy diciendo que una persona sana, realmente sana, ha sido consciente que tiene problemas psicológicos y ha asistido a terapia, cosa que muy poquitos de este lado del mundo hacen. Y dos, se está preocupando por ella antes de que otro venga y la cure. Que eso es lo que hacen las relaciones de hoy en día. Y eso le molesta un montón a la gente, pero tú te sientas con la gente y no, en 2 segundos ves que tienen una relación de pareja de dependencia emocional. Este vino a sanarme cosas que me dañó otro.
Sí.
¿Por qué? O sea, ¿a ti quién te dijo que es que la gente es un plástico que tú usas para sanarte y después lo botas? En eso vivimos hoy en día. Entonces, por eso te digo que, claro, lo que soy yo representa como una molestia muchas veces si tú no has llegado a ese estado de conciencia en el que dices como, ok, me voy a meter contigo porque creo que tú estás tan sana como yo y vamos a construir una relación súper sana. Nadie hace ese análisis, nadie, pero es que es muy raro el que hace ese análisis y por eso entonces después de 3 meses están, otra vez me rompieron el corazón, todos son igual. Hace unos días subí también una historia diciéndole como, ¿por qué no cambias tu patrón? Porque esos son patrones de comportamiento. Entonces todas dicen, todos los hombres son unos mentirosos. Tal vez sí, sí. Todos los hombres que tú buscas son unos mentirosos, pero no te soportas el que te dice la verdad. Que ahí estoy yo, ¿no? Entonces como que me pasa mucho que muchas viejas con las que salgo, mujeres con las que salgo, perdón por decir viejas, dicen como, es que tú eres el típico tipo que lo manda uno a terapia. Entonces yo muchas veces respondo, yo te mando a terapia porque estás acostumbrado a la relación enferma, estás acostumbrado a la relación de control, en la que tú como mujer tienes el control y no soportas uno que esté a tu mismo nivel y que te diga de pronto como, mira, estás actuando de esta manera mal y no me gusta y si no estamos de acuerdo me puedo ir. Eso te va a mandar a terapia porque estás tan enferma por dentro que te acostumbraste al otro tipo de hombre que es el mentiroso, el que te dice siempre todo lo que tú quieres escuchar, pero finalmente termina cagándola. Pero hacer ese proceso mental es muy duro, es muy complejo, porque tú tienes que salir de esos patrones de fines de semana de fiesta. Desde el viernes estás planeando la fiesta, desde el miércoles ya estás planeando la fiesta, porque el viernes y el sábado son días para perder la cabeza para el lunes poder volver a trabajar. Cuando tu vida sea que el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo sean el mismo día, ahí estás haciendo conciencia.
Totalmente, totalmente. Así es. Así es, bueno, wow, todo lo que dices, digo como, uff, en verdad sí que para muchas personas tiene que ser demasiado incómodo, pero también es lo que tú dices, de este lado del mundo, el tema de terapia y demás, uff, o sea, es algo que de pronto no se ha vendido como se debería, o de pronto tenemos creencias limitantes que nos hacen pensar que solo debemos de ir al psicólogo cuando estamos en una situación realmente muy, muy densa, y realmente es algo que todos deberíamos de aplicar a nuestras vidas. Y tú tienes canción muy relacionada con esto, ¿no?
Uy, casi todas.
El amor de tu vida creo que es una canción súper relacionada con lo que estabas mencionando.
Sí, mira, yo un día dije que tenía que exponer un poco el tema de lo que, digamos que tú acabaste de mencionar, el tema de figuras públicas, ¿no? Y sí, evidentemente creo que lo que ha pasado, y debo agradecer que haya pasado, a pesar de que no me considero una figura pues gigante, es que mucha gente ha entendido con mi manera de ser y de transmitir que hay un ser humano detrás del artista, que eso es algo que tristemente en esta industria le dicen a uno que no puede pasar. Tengo muchísimos amigos y amigas del medio que se venden como que nosotros somos una estrella, intocables, a mí nadie que me hable. Entonces no responden mensajes, no hablan con nadie. Y a mí siempre me molestó, ¿sabes? Cuando no tenía nada de seguidores, siempre me molestaba el tema de, brother, ¿me está viendo esta persona? Lee mi mensaje y no me responde. Eso es súper irrespetuoso. Además, porque es que los artistas nos debemos a quien nos escucha. Entonces lo que empecé a hacer yo fue que no importaba si tuviera 5.000 mensajes de DM, 6.000, lo que fuera, sacaba tiempo de mi día, porque para mí pasa que la persona que me está escribiendo mensajes sacó tiempo de su vida. Igualmente relevante, y si lo están viendo los artistas, es igualmente relevante tu tiempo al de esa persona si tú seas más famoso. Entonces, por ende, esa persona lo mínimo que se merece es un poquitico de tu tiempo. ¿Qué es un poquitito de tu tiempo? Hola. Gracias. O sea, eso no te quita 2 segundos de tu día. El problema es que esa persona que se está vendiendo como tan grande está más rota que el que le está escribiendo. Y a eso dediqué mi carrera, a decirles como el amor de tu vida es conversaciones con gente del medio y modelos que tienen millones de seguidores, que muchas mujeres quieren parecerse a ellas sin saber que ni siquiera ellas se quieren. Cuando tú hablas con ellas en persona, esa persona se odia al espejo, se odia literalmente, han tenido varios intentos de suicidio, no les gusta cómo se ven, pero entonces suben un video diciendo como yo me amo y quieres parecerte a mí, mira. Eso está creando un problema mental allá afuera horroroso, horroroso, porque entonces, claro, esa niña que realmente yo quiero es más impactar al niño, porque ya el viejo, digamos que nosotros cuando ya estamos más grandes es mucho más difícil hacer esos cambios, pero el niño que entienda que es que eso es una mentira y que eso es un personaje y que hay que vivir su propia vida, le va a permitir vivir su vida. El problema es que tenemos una cantidad de una nueva generación queriendo parecerse a una cantidad de estúpidos, perdón la palabra, que ni siquiera se quieren. Entonces yo ese día dije como, necesito escribir una canción que más allá de las florecitas y todo esto que está de moda, que las viejas muestran de el carro y este me recogió y me llevó y me dio y el Chanel y el Gucci y yo no sé qué, todas, sin importar qué tan grandes sean, las mata un abrazo, las mata una caricia, las mata un tipo que las escuche, las mata alguien que las comprenda, las mata alguien que realmente sea humano, y nada de eso que vale. Obvio, para redes sociales todo eso que vale y lo material da una cantidad de likes. Pero cuando estás hecho mierda y llamas a alguien y sabes que tienes a alguien ahí al lado que va a responder y que va a decirte hola, ¿qué te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? Eso vale más que el carro. Y a eso dediqué mi música, como a decirles como, sí, muy bonito el tema material y es evidente que a todos nos gusta y que tengo el privilegio de tener este estudio en el que puedo seguir haciendo música, pero esto no ha pasado porque un día dije, voy a empezar a subir. No, yo también tuve un momento en el que todo fue un proceso y eso es lo que a la gente hay que contarle. O sea, yo tuve épocas en las que hice música en computadores de otras personas porque no tenía para mi computador. Cada micrófono de los que hay acá me ha costado un esfuerzo y creo que a la sociedad hay que venderle eso, ¿no? Aunque todo requiere un esfuerzo porque gracias a que no hay esfuerzos, todo perdió el valor, absolutamente todo. Es impresionante, como que lo que te digo, el iPhone, lo que para nosotros, por ejemplo, de este lado del mundo, un iPhone cueste 12 millones de pesos. Dios mío, 12 millones de pesos para la mayoría de las personas es demasiado dinero. Y entonces como que ahora se vendió como que nada, yo lo compro, yo no sé cuánto. Y no, o sea, hay que darle valor a cada cosita que compres y basado en eso, como que también tu vida tiene un valor. Entonces el amor de tu vida es eso, es como que el valor más importante se refleja todos los días en tu espejo. Le estás diciendo todos los días a esa persona, tú eres el amor de mi vida. Si alguien llega a sumar, bienvenido.
Bien.
Si alguien llega a restar, no es tan importante.
Total. Sí, me gusta mucho esa canción, creo que genera muchas cosas. O sea, el hecho de que digas como mírate al espejo que ahí está el amor de tu vida es como algo que hace falta bastante entender, que nadie llega a hacernos felices, sino que al final todos podemos ser felices nosotros mismos y decidir con quién compartir esa felicidad, ¿cierto?
Mira, tú dijiste una frase que es muy importante y es nadie llega a hacernos felices. Eso nunca va a pasar, nadie va a llegar a hacerte feliz, pero alguien sí puede llegar a quitarte tu felicidad.
Eso puede llegar, sí, puede a quitártela pasar. O a compartir la felicidad que él mismo o ella misma ya construyó contigo. O sea,
claro, lo que puede pasar es que yo siempre digo es que una persona sana con otra persona sana suman.
Exacto.
Una persona sana con una persona enferma resta, una persona enferma con una persona enferma resta peor. Fin.
De acuerdo.
Por más que tú veas que está muy linda o que esté... eso es otra cosa, ¿no? Como que uno tiene que poner en una balanza. Eso es muy psicólogo, de mucho de terapia. Y es poner en una balanza las cosas que esa persona está trayendo a tu vida y cuáles son más importantes, cuáles suman más. Porque evidentemente no siempre todos tenemos cosas positivas, ¿no? Todos tenemos defectos. Pero ¿cuántos de esos defectos hacen que la otra persona o que tú como pareja decaigas? Si tiene muchas cosas positivas, bueno, pues esos defectos pues compensan, pero el problema es que la gente se queda con lo básico, ¿no? Es como, por ejemplo, hoy en día, yo lo hago mucho porque las mujeres son quienes más me escuchan y es como, ok, tú estás buscando una cantidad de cosas materiales en una persona, entonces tú quieres que el tipo tenga un ingreso mensual de tanto, que el tipo tenga una casa, que tenga un carro, que yo no sé qué. De hecho hay un tweet por ahí, un video viral en estos momentos,
un TikTok, sí, un viral TikTok. Justo ayer estaba hablando de eso
y yo digo, bueno, ¿y dónde está lo que te está matando? ¿A ti no te está matando?
¿Dónde está lo realmente importante?
¿A dónde está lo que hace 20 días colocaste en Instagram diciendo como es que todos los hombres son unos mentirosos? ¿Por qué no pides un tipo que no sea mentiroso? ¿Por qué no pides un tipo que te valore como eres? ¿Por qué no pones un tipo que quiera hacer equipo contigo sin importar cómo estés tú? Porque tú estás todo el tiempo pensando en cómo está él. No, me va a traer, pero una persona, y se lo digo siempre a mis amigas, es una persona que llegue... O sea, piénsalo así. Esto es una transacción, literal. Si tú me estás hablando así, tú quieres una transacción. Una transacción en la que yo te voy a dar carro, casa y beca. Y tú te vas a despreocupar monetariamente. Pero si a ti no te importa cómo me siento yo acá, en mi alma, ¿por qué a mí debería importarme cómo te sientes tú en el alma? Pero ese es el error que cometen. Entonces, no, es que este tipo me da cosas todo el día. Ah, pero nunca está para mí. Siempre está ocupado. Amor, no se puede tener todo en la vida. O sea, hay que entender que Disney es una mentira, ¿no? Y que la vida real funciona diferente y que ese príncipe azul tiene que ver más con el alma y no con el caballo de plata y demás, porque es que si tienes ese tipo, lo más seguro es que ese tipo no sea lo otro, es que es lógico.
Es verdad, es todo un tema, es lo que tú dices, es que pones por encima de qué,
claro,
¿no? Estás poniendo por encima la parte material o estás poniendo en sí por encima la parte del alma, de la persona, de quién es ese ser. Total. Bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que a ti más te ha costado? O sea, lo que más, digamos, has dicho, wow, esto realmente me podría llegar a hacer pensar en tomar otros rumbos en cuanto al tema de la música. O sea, ¿qué es lo que más te ha dolido, te ha confrontado?
Pues digamos que justo en ese momento en el que estuve en Me Levanté, que escribí Me Levanté, un poco atrás estaba como en conflicto con la vida, ¿sabes? El tipo de persona que soy... solía esperar mucho del mundo y solía creer que con mi música podía cambiar el mundo. Sobre todo vivir de la música. Pero como te decía ahorita, esto es una cosa así. Entonces un mes estás muy bien, otro mes estás súper mal. Que esto es algo que no habla la gente, ¿no? Como que todo el tiempo están súper bien en la industria, entonces son súper millonarios. Pero digamos que sí aprendí a entender a manejar un poco esos ingresos para que durante el año tenga una estabilidad media que me permita no estar en esos picos, sino en ese, como en ese proceso. Pero eso, como te decía antes, aleja mucha gente de tu vida. A mí se me han acabado relaciones por mi carrera, amistades, por la persona que soy. Porque confronta a las personas y cuando les confronta, pues evidentemente hoy en día lo puedo ver desde mi parte más sana, aunque sigo sanando. Es difícil, ¿no? Tienes que soltarte. Ahora tu pareja tiene que soltar, o tus amigos tienen que soltarse de eso que los hace sentir seguros. Y lo más triste de eso es que muchas veces lo que te hace sentir seguro es lo que te enferma. Las relaciones que tienen muchas veces los hijos con los padres son súper enfermas, pero no se sueltan por ese mismo vínculo de padre-hijo. Y es que es mi papá, ¿no? O sea, si eso te está haciendo mal, hay que soltarlo. Pero la gente elige no soltarlo, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con amistades, lo mismo pasa con relaciones y demás. Y eso es muy difícil, ¿no? No te voy a decir que no, y se lo digo siempre a la gente. Estar acaparado me ha costado muchísimas lágrimas, pero fue una elección que yo tomé porque es la persona que quiero ser. Yo soy una persona que si encuentro 10 mil pesos o 20 mil millones de pesos en un lugar que no me pertenece, no los voy a coger. Y eso a veces a la gente le incomoda mucho, porque es como... me pasa mucho con managers, me pasa mucho con contratos de esto porque tiene acá el 20% para un político. No, yo no firmo ese contrato, pero vamos a perder el contrato. Lo pierdo, no lo voy a firmar porque no es coherente con quien soy yo como persona. Tristemente, como te digo, todo funciona así y la gente es como escuchas como que no, es que el político es corrompido. Yo te podría decir hoy en día que hasta el celador es corrompido. Y por eso el político es corrompido, porque unta desde abajo hasta arriba y se cura en salud. En el momento en que la gente realmente haga ese break y deje de tanto pedir a los demás y empiece a ser un poco más ellos, evidentemente el mundo podrá ser diferente, pero eso es lo que hace que para mí, pues en este momento sea bien complicado el tema de la relación social, ¿no? Porque obviamente soy como la imagen de muchas personas que está queriendo ser lo que dicen mis canciones, pero a la hora de aplicarlo y de ya conocerlo... se vuelve bien complicado, porque es como, fuck, entonces tendría que dejar mi trabajo, tendría que soltar a mi pareja, tendría que... Eso que te digo que los hace sentir seguros, que no han entendido porque no han hecho conciencia qué es lo que nos hace mal a la sociedad. Yo creo que todos hemos tenido amigos que son infieles. ¿Cuántos de ustedes se les paran en la raya y le dicen, qué pena, yo no salgo con usted cuando esté siendo infiel? Muy pocos. Porque entonces nos quedamos como ta. Pero entonces después decimos, ay, no puedo creer que me hayan sido infiel y ustedes no me hayan dicho nada. Había otra persona que le estaba pasando lo mismo y tú te quedaste callado. Entonces ahí va otro punto y es que yo creo en el karma. Yo no hago nunca nada a nadie que yo no quiera que me hagan a mí. Y a la gente no le gusta creer en el karma porque saben que tienen muchos pecados encima. Y creo que...
Sí, eso es verdad.
Y creo que cuando dejemos de ir tanto a la iglesia para que nos curen los pecados y más bien dejemos de cometerlos, el mundo podrá hacer eso que tanto quiere la gente. Yo creo que a mí la gente me escucha porque tiene la esperanza o le genero la esperanza de que por lo menos hay alguien así afuera.
Creo que ha sido un episodio muy enriquecedor desde muchos puntos, entonces desde ya gracias por eso. Y no sé si quieras compartirnos alguna de tus canciones favoritas, alguna estrofa que a ti te guste mucho, algo con lo que quieras como ir cerrando este episodio.
A ver, ¿cómo cuadramos esto? Es que tengo que cuadrarme una manera en la que puedo cantarte. A ver, voy a mover esto así.
Dale.
Como acá.
Mira qué lindo que se ha puesto el cielo. No hay ni una nube que lo ponga a llorar. Desde que brilla yo no tengo miedo. Todo es tan lindo y lo quiero orar. Voy con paciencia y no me desespero. No fue el destino, fue que supe esperar. Y ahora me abrazo a lo que yo más quiero. Puedo vivir sin miedo a fracasar. Qué ganas de salir a celebrar. Poder vivir sin miedo a tropezar. Qué ganas de besar y no parar. Y amarme con defectos, respirar. Qué ganas de
Ahí está un pedacito.
Me encanta y wow, creo que pues es un matiz muy interesante con respecto a lo que veníamos hablando, que es una situación que es densa a nivel social, pero qué gran alivio escuchar esta letra de esta canción.
Sí, la verdad, realmente mira
creo que a muchas personas también les genera eso.
Lancé la canción porque como que era un momento en el que tenía que celebrar también, ¿no? Como que también había mucho tiempo, hay mucho tiempo para criticar y para corregir, pero también hay tiempo para celebrar el hecho de estar vivos, ¿no? Como que parte de lo que te decía, el tema de la superficialidad es como que la gente a veces deja de valorar las cosas más simples, ¿no? Como a mí, por ejemplo, me encanta mucho el sol, entonces salir a la calle y disfrutarme un día de sol o de la compañía, de un abrazo, de un beso, de cantarle a la gente que me gusta cantarle tanto en un concierto a la gente. Ese tipo de cosas como que no tienen precio. Son cosas que nadie necesita dinero para comprarlas y que realmente llenan de vida. Entonces como que quería hacer una canción que le dijera a la gente como eso, como que ganas de salir a celebrar que estamos vivos, que se cumplen los sueños, que tuve un año, la escribí porque tuve un año espectacular que tocaba agradecer, ¿no? Creo que la gratitud también es parte importantísima de la vida.
Totalmente, sí. Hay algo que me llamó mucho la atención, creo que te escuché en una entrevista que tú decías que me levanté, la habías escrito en un momento en el cual cuando la escribiste no estabas bien.
Sí, fue...
Era como un tema de... lo que querías que pasara.
Sí, fue el peor, hasta el momento ha sido el peor. Es curioso porque el anterior año fue en el mismo año en que pasó eso, pero es el mejor año de mi vida. Entonces es curioso porque más o menos para hace un año, como para esta época, para enero, febrero, estaba pasando por el peor momento de mi vida, y la música siempre fue, siempre lo he escrito, y es que la música me salva a mí la vida todos los días. Evidentemente, si hay alguien que está esperando que la felicidad y la alegría dure toda la vida, está loco, eso no pasa. La felicidad son momentos, igual que la tristeza, y hay que saber, spoiler, sí, no pasa. La felicidad y la tristeza son momentos, y lo que uno debe aprender es a manejarlos. Lo que hace la depresión es que a veces es tan fuerte el dolor que le dejas entrar muy grande a tu vida, y yo estaba en un momento de depresión bien horrible, estaba oscuro completamente en mi vida, a pesar de que tenía lealtad pegada, como que a nivel profesional... Cuando estás tan triste y apagado y como marchito por dentro, como que ni siquiera, no importa qué tanto esté pasando afuera, ni siquiera eres consciente de lo que pasa. Entonces como que un día me senté aquí en este piano que está atrás, y dije como tengo que escribir una canción que como al futuro, como quiero sentirme, como que quiero cantar que me levanté, que me superé este dolor, que me sentí mejor, que estoy aprendiendo a vivir sin errores, que estoy aprendiendo a que los errores hacen parte del camino y aprendiendo a aceptar que puedo ser mejor y demás. Y me acuerdo que ese día que me senté a cantar, lloré, cuando terminé la canción de escribirla, lloré, te lo juro, es como si hubiera hecho como catarsis, como que... Yo siempre digo que yo hago terapia cuando escribo, ¿no? Pero esa fue mi mayor terapia, como que lloré como unas 3 horas sin parar y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba, pero era como un llanto diferente, ¿no? Es como si hubiera soltado una cantidad de cosas que tenía en mi espalda. Y me senté a producirla, y cuando terminé, ese mismo día hice una maqueta y me senté esa noche, eran como las 11 de la noche cuando terminé acá en este estudio, me puse los audífonos y me dieron las 4 de la mañana escuchando la canción en loop, y ni siquiera me di cuenta, o sea, y cuando me caí en cuenta estaba bailando con los audífonos y demás, y dije como mierda, ¿qué acabo de hacer? O sea, era una energía lo que tenía esa canción, era como una magia. Que me acuerdo que al otro día llamé a mi equipo y les dije, necesito que hagamos una junta, les voy a mostrar la canción que me va a cambiar la vida. Y me senté con mi familia y les puse la canción en un speaker y les dije, escuchen esta canción me va a cambiar la vida. Y obviamente la gente a veces no entiende, yo creo muchísimo en la energía, muchísimo, demasiado. Y la gente a veces no lo entiende cuando no cree en eso. En ese momento todo mi equipo fue como, sí, está buena. ¿Cuándo la lanzas? Yo no, la quiero lanzar para el verano. Ok, y aquí en mi casa fue como, sí, está buena. Yo subí ese preview, yo sí lo creía. Y cuando yo subí el preview, la primera noche metió 3 millones y medio en TikTok. Y para la semana había sido compartido, creo que es como 250 mil veces había sido compartida la canción. Cuando se lanza la canción, pues fue una locura. Realmente ha sido la canción que me cambió mi vida, como yo lo dije en su momento. Y es muy curioso porque cuando todo eso empieza a pasar, mi vida empieza a cambiar. Como que es como si hubiera sido el aparato transformador de todo lo que yo había querido que cambiara. para cuando ya me levanté, era, me levanté que estaba fuera con millones de views y estaba viral en 29 países. Es una locura, duró 4 meses en el top 10 de 29 países. Y la gente lo hizo, fue solamente la gente, se metió en tendencias en YouTube, en Colombia, en Ecuador, en Honduras, me escribieron de Italia, de España, me escribieron artistas para hacer la canción, no se llegó a acuerdos de contratación, pero artistas gigantes, gigantes, es que te estoy hablando de nivel mundial. Y ahí es cuando te digo yo que empecé también a descubrir otras cosas de la industria que no conocía porque no había estado tan grande en la industria. Pero durante todo ese proceso que estamos hablando, que es de cómo la escribo a cómo llego a hoy, se sanaron muchísimas cosas. Es como si lo que hubiera escrito en el pasado me hubiera servido para el presente y me sirva para el futuro. Entonces, ¿qué ganas? Que es la que te acaba de cantar, como que fue ese momento en el después de llegar de Estados Unidos, hubo un momento en el que me acuerdo que estaba en Estados Unidos trabajando en un estudio haciendo un álbum y estaba como internado mientras pasaba todo eso afuera y me levanté. Y todo el mundo me escribía como, marica, está muy famoso. Mis amigas eran como, mis amigas todas comparten tu canción, wow. Y yo no tenía ni idea de eso porque yo estaba encerrado en un campamento haciendo un álbum. Y entonces como que un día le digo a mi equipo, iba a sacar todo contigo y les dije como, oigan, voy a hacer una locura. Si realmente está pasando lo que está pasando, yo voy para New York tal día, entonces hagamos un video con los fans que lleguen. Yo no sé si va a llegar uno o dos, pues una locura. Yo soy de Colombia, de Ibagué, ¿quién va a llegar a New York? Pues yo subo ese video, llegaron 50 personas a Brooklyn Beach. Grabé y... estando en Brooklyn Bridge, llegaba gente X, no sé, era una locura, como que estando ahí en Brooklyn, o sea, es New York, ¿no? Es una ciudad gigante. Como, Dave, tú eres el de Me Levanté, hay una foto. Y yo era como, wow, esto está gigante, o sea, está pasando cosas gigantes. Ahí como que caí en cuenta de lo que estaba pasando, luego llego a Colombia y me voy después de gira a México, y en México sí, esa canción está estalladísima, o sea, realmente que la gente de migración de México se tome fotos conmigo, ir en el vuelo y que la gente quisiera fotos, porque, y lo que me dicen, ¿no? Como que lo más bonito es lo que me dicen de mis músicas. Eso realmente es lo que me hace sentir más completo hoy con mi carrera, más de los números y demás. Es como que no hay un solo mensaje que no me llegue a mí por privado que no diga como, tu canción me salvó la vida, o tus canciones me dan ánimo, tus canciones me sirven para salir de una depresión. Las razones por las que yo no tengo un community manager es porque los que mensajes que a mí me escriben son súper fuertes, como que no me imagino otra persona leyendo y no tomándose el trabajo de o el tiempo de responderlos de la manera adecuada, porque a mí me escriben de mujeres que han sido violadas, hombres que les fueron infieles. Hay una niña que es muy famosa que me escribió como, usé tu canción mientras hice quimioterapia y hoy estoy poniendo que ganas porque superé el cáncer. Y yo era como,
wow.
O sea, son cosas que valen más que muchas cosas que no se pueden comprar, ¿sabes? No sé cuántos de estos artistas que estén pegados reciban más de sí. Me emborracho con tu canción.
Me fui de rumba.
A esas cosas tan profundas, ¿no? Como, me está salvando la vida. Que salvar una vida es demasiado, demasiado grande. Y a veces ellos mismos no entienden eso que tú decías, ¿no? Esa responsabilidad que vuelvo y digo, no se las pido, pero que uno tiene con millones que lo ven. O sea, ese mensaje que... Y eso lo he descubierto con el tiempo. Ese mensaje que yo pongo diciendo como... ayer, por ejemplo, subí una cosita que me escribo. Yo me escribo mucho a mí. Entonces, por ejemplo, ayer puse todo va a estar bien en mi TikTok, en mi Twitter, y después lo subí a mis historias. La cantidad de personas que me respondieron diciendo como, gracias, necesitaba escuchar eso. Como que a veces la gente no es consciente, ¿no? Entonces prefiere subir el plato de comida o el Ferrari o la cosa que lleva. Como que yo entendí que yo no quiero esa gente en mi vida, ¿me entiendes? No quiero que esa gente sea la que me escuche. El que está esperando eso es una persona demasiado vacía, está buscando otro tipo de cosas. Yo quiero a esa gente que es la que me ha puesto ahí. Creo que por eso la gente me ha puesto a mí donde estoy en estos momentos en la industria, en contra de todos los pronósticos, porque sienten tan a fondo las canciones que las vuelven de ellos.
Wow, totalmente. Y fíjate que tú al inicio decías algo... que era como, ya en ese punto como que no espero cambiar el mundo con mi música, pero alguna vez escuché una frase que me pareció muy linda y era como, si estás cambiando el mundo de muchas personas, tal vez no cambies el mundo como a nivel general, pero si estás creando un cambio importante en el mundo de muchas personas, y eso tiene mucho valor.
Hay algo más bonito, complementando tu frase. A mí alguien un día me dijo, tal vez no cambies el mundo, pero preocúpate por cambiar tu mundo.
Así es.
Entonces estoy cambiando mi mundo.
Porque al final es donde vives.
Claro, o sea, como que... Y mi mundo se refiere a un nicho...
A ti.
Exacto. O sea, como que cuando tú cambias esto que hay por dentro, no importa qué hay afuera, lo recibes de otra manera. Por eso escribo tanto el tema de entenderte. Yo todos mis amigos, toda la gente que tengo a mi lado, le digo como, lo que yo pasé, esa oscuridad tan horrible, la pasé a propósito. Yo pude, cuando estuve así deprimido, salir a hacer las cosas que hace la gente, salir, irme de fiesta, conseguirme viejas, acostarme con una diferente todos
los días. La fácil, el camino fácil.
Y eso lo que hace es que te llena un ego ahí básico, que digamos que todos lo hemos hecho en algún momento, pero nunca te da la posibilidad de comprender por qué estás deprimido, por qué llegaste a ese lugar, por qué hay mal dentro de ti que tengas que corregir. Y como te digo, eso es muy doloroso, es demasiado doloroso, es quedarte contigo mismo enfrentándote al demonio que hay dentro de ti. Yo lo escribo en una canción que se llama Sé, que es mi preferida que he escrito, porque es como una autobiografía, y digo como, yo realmente empecé a cambiar cuando descubrí que tenía a quien le tenía miedo era al monstruo que había construido para cuidar a quien de niño estaba roto. Yo estaba peleando contra mí mismo. Entonces, como que la gente, si lo entendiera, como me dijo en algún momento mi psicóloga, es mejor una vez destruido y no toda la vida roto. Entonces, como que, así es. Te vas a destruir mucho un tiempo, como me pasó a mí, pero curiosamente, de ese momento más horrible de mi vida nació la mejor canción que he escrito hasta hoy. Pues no la mejor, pero sí como la que me permitió que el mundo realmente descubriera quién soy yo como artista. Entonces, como que, mira que las cosas malas también salen cosas buenas.
Totalmente.
Le huye mucho a eso. Le huye mucho a encontrarse a sí mismo. O sea, yo a la gente le digo todo el tiempo, bueno, dime por qué te levantas todos los días. ¿Por qué quieres despertar mañana? Porque la gente está muy aferrada a la vida, ¿no? Es como, yo quiero seguir vivo. ¿Pero por qué quieres seguir vivo?
Sí, así es. ¿Para qué?
Si tú me dices, yo mañana tengo un plan de vida, tengo ta, 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 ta. Pero la mayoría de la gente no. La gente se levanta porque le toca levantarse.
Así es.
Y yo siempre he dicho que en el momento en el que sentí eso, estaba muerto. Mi cuerpo seguía andando, pero mi alma estaba completamente muerta porque yo no me despertaba y entonces había un día hermoso y no me daba cuenta que había un día hermoso. Y mi perro venía y me saludaba y yo, pero en el momento en que viene mi perro y yo lo abrazo porque tengo un día más de mi perro, en el momento en el que hay un día más de sol, hay un día más de vida, pero vida para vivirla, no para decir.
De acuerdo contigo.
Créeme que a mí lo que me cambió la vida es que yo vivo cada día como si fuera mi último día. Entonces no hay arrepentimientos. Yo mañana no me voy a despertar pensando en que en esta entrevista te había dicho algo más, porque te estoy diciendo lo que quiero decirte, ¿me entiendes? Voy a decirle a la gente que quiero, que la quiero, y voy a decirle a la gente que me generó una rabia, que me dieron rabia, y con eso mañana me despierto y es un nuevo día en el que no voy a vivir pensando como, uy, debí haber hecho tal cosa y debí haber hecho otra, porque ese debí es como una gotera en tu alma todos los días abriendo un hueco ahí horrible de arrepentimiento y de remordimiento que no tiene sentido. No debe vivir todos los días como si fuera el último, no desde el punto de vista de me voy a gastar toda mi plata hoy y mañana no, sino más desde la emoción, desde disfrutarte de eso que no te cuesta valor, desde si estás con una pareja decirle que la amas. A veces estamos tan por sentado que la gente está ahí, ¿no? Como no te veo hoy pero te veo mañana, mamá, y de pronto mañana no llega. Y de pronto, mamá, mañana no está.
De acuerdo.
O de pronto mañana tu hijo no está. O de pronto mañana el amor de tu vida, tu pareja no está. O tú no estás, por ejemplo.
Uh-huh. Sí,
ayer,
así es.
Ayer veía un video que decía como que normalmente a quien más le fallamos es a nosotros mismos. Y eso es muy cierto. O sea, como normalmente hacemos metas con nosotros y todas las fallamos.
Sí, no nos comprometemos como con otros.
A quien primero hay que cumplirle es a uno mismo. Entonces como que, sí, yo creo que la clave no la tiene absolutamente nadie. Yo sería un mentiroso en decir que tengo, porque yo también tengo días de mierda, aún sigo luchando contra cantidades de demonios que tengo en mi alma. Lo que sí aprendo cada día es que entre más sincero, hablando un poco de la raíz de este podcast, que es el tema del closet, entre menos en el closet me encuentre y entre más afuera me muestre cómo realmente soy, más sano empiezo a ser.
Así es, wow, qué bonito Dave, mil y mil gracias por participar en el Closet Profesional. Realmente creo que nos llevamos como muchos aprendizajes, pero sobre todo nos llevamos mucho de quién eres tú, de tu esencia, y creo que eso también es muy muy valioso. Yo tengo unas preguntitas, pero tienen que ser respuestas rápidas porque estamos pasados de tiempo un poquito.
Vale.
¿Libro o película favorita?
Se me olvidó el nombre de ese libro. Creo que es Camino al Purgatorio. Sí, Camino al Purgatorio se llama ese libro. Lo leí cuando era adolescente y me cambió la vida. Y película, uff. No, no te puedo decir una. No, no tengo una película.
Tienes muchas.
O sea, me gusta mucho. Me gusta mucho El Lobo de Wall Street por el fondo que tiene detrás de esa película.
Okay.
Pero también me gusta mucho Interestelar.
Sí, de acuerdo. Súper. Cuéntanos cuál es la persona que más admiras.
Esto va a sonar muy egocéntrico. Yo.
Me parece súper chévere. Además, ya había una persona antes que había dado esa misma respuesta y me pareció una nota. La verdad, no me parece egocéntrico. Creo que deberíamos de ser la persona a la que más admiramos. Muchos deberíamos de tener esa percepción de me admiro tanto. ¿Qué te diría el niño que fuiste? O sea, el niño de 7 años, Dave Bolaño de 7 años. Si entrara por esa puerta del estudio donde estás, corriendo en este momento, abrazarte, abrazar el adulto que eres, ¿qué crees que te diría?
Se abrazaría el mismo, porque lo que soy hoy en día como adulto es lo que era como niño. Lo que te dije, yo vengo de una familia, yo crecí en una casa en la que me contaron un mundo que no existía afuera. Mucho de lo que hablo, y por eso escribo tanto hacia el amor, es que recibí amor desde que estaba en el vientre hasta el día de hoy. Y creí que el mundo afuera lo había recibido. Siempre tuve a alguien que me escuchara. Nunca me dijeron ni siquiera por mi nombre, siempre me han dicho mi amor o cosas así, que me llenó de mucho amor. Y ese niño, cuando salió al mundo, lo rompió por completo, porque lo que te digo, el mundo es feo, el mundo es malo. Pero no es malo quizás por una cuestión de a propósito, sino porque vienen de familias demasiado destruidas, y los han dañado por dentro. Entonces, como que ese niño que yo era, que me acuerdo, y mi mamá siempre lo cuenta, que lloraba porque veía a la gente en la calle y le decía: mamá, vamos al cajero y le sacamos toda la plata al cajero y se la damos a ellos para que pueda salir adelante, o porque ellos están mal, o que lloraba. Literalmente me pasa mucho, que hoy lo he controlado más porque soy muy empático y lloraba mucho por el dolor del otro. Empezó a construir el otro monstruo que te digo que construí, que le dejó de importar. Era como para sentirme más en paz, ¿sabes? Como para que me dejara de doler. Me volví mucho más rudo, fuerte, por decirlo así, egocéntrico, aunque nunca creo que lo haya sido. Más que todo era como pretender serlo, ¿sabes? Como, no me importa, yo no sé qué. Y desde que empecé a hacer la música que empecé a hacer, mi meta fue esa. Fue que el niño empezara a hablar, que le empezara a contar a la gente que había un tipo sensible, que aunque lo hubieran roto, va a seguir siendo la misma persona, que va a haber alguien tratando de contarle al mundo que el amor vale la pena y que ojalá todos tuvieran los padres que tuve, el hermano que tengo, la relación que tengo con ellos, que ojalá pensaran en darle a sus hijos esa relación, que el amor lo cura absolutamente todo. Entonces creo que si entrara por la puerta, le podría dar un abrazo y decirle como que lo estoy tratando de hacer que se sienta orgulloso del adulto que soy.
Qué bonito, qué nota, me encanta. Bueno, y para finalizar, déjanos con algún mensaje que le quieras dar a esas personas que tienen miedo de salir de ese closet profesional.
Pues yo les diría que la vida, hay una frase que totalmente todo el tiempo se repite la gente, es que la vida es muy corta, pero tristemente se lo repiten simplemente para el tema monetario. Entonces lo repiten para comprarse un carro, para darse un viaje, para cosas materiales, pero nunca han sido conscientes de que la vida realmente es un ratico para lo que te hace realmente feliz. Si ustedes se ponen a pensar entre ustedes, ni siquiera que se lo respondan a nadie más, siempre tengo una frase, y es que a la almohada, a quien realmente le cuentan todo, es la única que sabe sus verdades, y no me interesa saberlas, sino ustedes le las saben. Ustedes son los que rezan ahí en esa almohada todas las noches para pedir lo que realmente quieren. Eso es lo que realmente los hace felices. Y ojalá no les pase, porque quizás a mí en un tiempo me pasó, y es que cuando tengan todo su material que piden y se haya ido todo eso, espiritual o que no tiene precio, de sus vidas, se van a dar cuenta que eso material jamás les va a llenar ese vacío. Entonces dedíquense a vivir por ustedes y por eso que realmente los hace felices. Complacer a los demás nunca los va a llenar, jamás, porque a quien deben complacer es a ustedes. Entonces, si a ustedes los complace estar con alguien que de pronto para la sociedad no es relevante según lo material, pero a ustedes los llena, vayan por eso. Vayan por esa carrera que realmente les gusta. Si les gusta hacer dibujos, si les gusta escribir, si les gusta hacer música. Soy una prueba de que a mí miles de personas me dijeron que de esto jamás iba a vivir, que esto jamás me iba a permitir comer, o que iba a ser toda la vida fracasado, Tuve muchas relaciones de pareja en las que sus padres les decían a las novias que tuve como que va a andar con un cantante que no va a hacer nada en su vida. Y esos mismos papás me llamaron después de que todo esto pasó a decirme que me felicitaban. Y que eso es lo que pasa cuando ustedes creen en ustedes. Entonces, si no le están haciendo daño a nadie, vayan por sus sueños, crean en ustedes, enamórense de sus sueños, vivan su vida como si cada día fuera el último. Digan te amo sin miedo, cosa que está pasando hoy en día. Dejen de huirle a los compromisos, que los compromisos son lindos y tienen resultados muy bonitos. Si les ha ido mal en el amor, entiendan tal vez por qué es lo que yo he elegido mal, hacia dónde voy, pero sean ustedes. Mi álbum que espero sacar pronto se llama Sé Tú y se trata de eso, de sé tú sin importar quién seas. Si eres homosexual y te gustan los hombres, o si eres mujer y te gustan las mujeres, si eres lesbiana, ve por eso, enamórate. No lo hagas por el que dirán, sino por quién eres. Si te gustan las mujeres, si eres heterosexual y te gusta la exclusividad, pues sé fiel. No esperes que la gente te sea fiel y tú no lo seas. Lo que te guste hacer, hazlo, pero hazlo. Esa frase corriente de que cuando no importa qué hagas, seas el mejor. No lo pienses en que tienes que ser el mejor por encima de los demás, sino que tienes que ser el mejor para complacerte a ti mismo. O sea,
de acuerdo.
Ser mediocre con lo que a uno le gusta es un irrespeto a uno mismo, no a los demás. Entonces, eso, como que vivan su vida como si fuera el último día de sus vidas. Piensen que decirle mañana nos vemos a alguien es la cosa más estúpida que uno puede decir, porque mañana nos vemos no es una seguridad. Mañana nos vemos es un acto de fe, porque no sabemos si después de que nos acostemos sean una realidad. La vida es como una lata de atún. Tú compras la lata de atún y no sabes si venga atún. Es un acto de fe. Entonces, traten de que cada día sea eso. Sea como vivir basado en lo que creo y en lo que yo quiero ser y no en lo que los demás quisieron que yo fuera.
Genial. Creo que mucho, mucho aprendizaje. Muchas gracias de nuevo, Dave.
No, feliz de estar con ustedes. La pasen bien.
Y bueno, un saludo para todos los que escuchan este podcast. Y si les gustó, recuerden compartirlo con más personas.